Página 16 presenta Intertextual con Luis Galeano.
Bienvenidos a Intertextual por Página 16. Hoy hablamos de sexualidad. Bienvenida, Pamela Wimmer. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Contanos, Pamela, hoy los medios están totalmente erotizados, por decirlo así, la televisión, las redes, el cine. Sin embargo, nos cuesta como sociedad hablar de sexualidad. ¿Por qué pasa esto?
¿Qué pasa esto? A ver, yo creo que, atendiendo a tu primer pregunta, siempre hablar de sexo va a ser un tema tabú. ¿Sí? Que desde la masa se baja con otra fuerza. ¿Sí? Vos sabrás bien que la masa tiene una fuerza que se centra en lo que es la potencia de personas y la falta de diferenciación, y ¿sí?, que hace que puedan cobrar otra fuerza. Entonces hacemos como si esto es todo legal y somos todos muy abiertos, ¿sí?, pero volvemos a nuestras casas, en el vos y yo, y en general empezamos a atrasar, empezamos a volver a estructuras anteriores, empezamos a volver a lugares de los que nunca nos movimos, ¿no?, a la palabra prohibida. A esto háblalo con tu mamá, háblalo con tu papá, que te lo explique la escuela, que te lo explique el médico, que te lo explique no sé quién. Y lo que nos pasa en realidad es que estamos con adolescentes hoy por hoy, y ya la adolescencia es una etapa erotizada. Estamos con adolescentes hipererotizados porque no hay forma de zafarse de esto. Donde la gran charla y el grueso de la educación sexual lo da internet.
¿Pero por qué la gente, nosotros fuimos o somos de una generación donde nuestros padres prácticamente no nos hablaron de sexualidad y creímos probablemente que cuando fuésemos padres seríamos mucho más abiertos, que hablaríamos, etcétera, etcétera? Sin embargo, hoy eso no está pasando. Los padres vuelven a tomar los mismos parámetros que tenían su mamá, su papá. La pregunta es por qué. Justamente la sexualidad, que es algo que deberíamos tener, año 2019, deberíamos tener un poquito más deglutida, no lo estamos pudiendo sacar y no podemos sacar de adentro ni la información ni la formación.
Mira, en realidad lo que me preguntas es muy interesante, porque yo creo que a la hora de ser hijos, ¿sí?, cuando nosotros nos proyectamos como padres, creímos que íbamos a tener todas las respuestas. Sí, y hoy, año 2019, con lo que nos encontramos es que nos cambiaron todas las preguntas. Tenemos que hablar del colectivo trans, tenemos que hablar de un montón de otras cosas que emergieron. Entonces, tal vez damos algún tipo de educación sexual, pero muy conservadora. Y tal como nosotros nos pensamos de adolescentes, que le íbamos a hablar a nuestros hijos. El novio, la novia, la familia, la casita, el perrito, la infidelidad, el uso del profiláctico. Se nos escapan todas las nuevas preguntas porque nosotros no sabemos respondernos.
Lo que pasa es que cuando teníamos 16, 17 años, éramos una clase de adolescentes que hoy ya no existe, ¿no? Porque hoy los chicos de 14, 15, 16 están en otro mundo.
Están en un mundo de información, gracias a Dios, y están en un mundo proactivo en la búsqueda de información. Y a partir de que, por ejemplo, hoy por hoy, a nivel salud pública, que no es un dato menor, el adolescente puede concurrir a un centro de salud a pedir medidas anticonceptivas sin el acompañamiento de un adulto. Y que eso es un cambio que no tendrá más de 5 años de antigüedad. El adolescente es proactivo. El adolescente elige. Y muchas veces cuando el padre llega tarde. Llega a una charla donde en general el chico se aburre, le contesta eso, yo ya sé. Y la pregunta que le hace al padre lo dejan jaque. Y todavía no tenemos esa apertura, en líneas generales, de decir bueno, mira, esto yo no sé cómo explicártelo. Busquemos juntos. Porque me reconozco ignorante en esta temática.
Ahora, como padres, ¿cómo deberíamos responder? Porque pasa que con los años uno va encontrando respuestas y va más o menos subsanando esa falta de información con experiencia o con vida, básicamente. ¿Cómo deberíamos responder a esas preguntas que nos dejan en jaque?
Vamos a investigarlo. Vamos a averiguarlo.
Porque a veces digo,
hay ¿dónde lo que... leíste? Leámoslo juntos. Sí, porque coincidamos que nosotros tenemos otros recursos más evolucionados de los que tienen a veces los adolescentes a la hora de una búsqueda bibliográfica, por ejemplo. Sí, nosotros somos grandes teóricos, porque somos pésimos prácticos. Pero podemos chequear una fuente, mirar, a ver, buscar un pie de página, quién es el referente serio a nivel mundial. Bueno, mira, si te, busquemos acá, esta página es buena. Si que acá te metiste en una página que es dudosa. ¿Sí? Porque necesariamente vas a tener que ir a la computadora con la criatura. Ni siquiera a la computadora, al celu. Pero sentate y lee lo que él está leyendo.
Bueno, es bastante clarificante lo que estás diciendo, porque por lo general creemos que sabemos todo, que por ahí tenemos miedo de hablarlo, pero que realmente podemos buscar con los hijos esta suerte de información que están necesitando, y nosotros nos hacemos los tontos y decimos, bueno, después lo hablamos, y no lo hablamos nunca.
A ver, imagínate vos, ¿no? Yo creo que somos todos de una generación donde habían ciertas cosas que estaban puestas como normales, que hoy tal vez no las vemos tan normales. Qué bueno poder contar con el compinchismo de tu viejo. Y que no lo hace menos padre. Y porque no te quita el rol de autoridad.
Tampoco lo hace más amigo.
No. Pero qué bueno cuando necesitas saber de esto. Decirle, viejo, me lo explicás, lo buscamos, no lo sé hacer. Tengo este problema. ¿Qué hago? Y cosa que nosotros hacíamos en otras millones de esferas de la vida, justamente no con el sexo, pero lo hacíamos, íbamos al abuelo, al tío, y volver también a esto.
Siempre estaba la tía práctica que te contaba la verdad. ¿Eras vos?
Claro. La tía práctica.
Pamela, frente a tanta resistencia, digamos, de hablar de sobre la sexualidad, sobre los cambios en los adolescentes, incluso hablar entre adultos, ¿la educación sexual integral es una solución?
Sí, por supuesto que sí, es el inicio de una solución. Es el inicio de una solución entendiendo que la educación sexual integral se da en el colegio, y el colegio no es el responsable de la educación. Y en realidad la educación sexual integral lo que hace es poner un conocimiento primario y los chicos, cuando en realidad tendría que estar visto también desde los padres. Si no está acompañada desde la casa, muy linda la educación sexual integral, pero no tenemos con qué sustentarla. Y no tenemos con qué sustentarla si yo salgo de la clase de educación sexual integral, me miran y me dicen, bueno, vos igualmente ni estudies. No estudies porque vos te vas a tener que quedar en casa, ser ama de casa, fíjate cómo mamá cocina, y aprendés. Que vos a la universidad a estudiar esto, esto o esto, no vas a poder ir porque no queremos. ¿Qué van a decir de vos? Ahí cayó toda la estructura de la educación sexual integral.
Es decir, la ESI, que se le, como sí, se la denomina, apunta a los adolescentes, a los niños, pero también debería apuntar a los padres.
Debería apuntar a los padres, claramente. Claramente, porque si el discurso es el contrario, en realidad podemos conseguir varias cosas. Una de ellas es que nuestros hijos se distancien de nosotros y no nos cuenten nunca más nada.
Eso está pasando.
Sí, porque somos unos arcaicos. Otra de las cosas que pueden pasar es entrar en un conflicto de lealtades. ¿Sí? O hago caso a lo que me está diciendo esta tipa que ni conozco, pero que me parece más acertado. O hago caso, casa, o hago una especie de doble vida, no entendida como la doble vida de antaño. ¿Sí? Y me hago del tonto en casa y afuera manifiesto lo que realmente siento. Sí, lo cual es un esfuerzo para un aparato psíquico que no es sin consecuencias. Y si yo tengo que agarrar en casa e inventar, por ejemplo, de mi novia, cuando en realidad yo estoy sabiendo que no voy a tener una novia, lo que quiero tener es un novio. Es un esfuerzo todo el tiempo de mantener una fachada social. Y que si hasta me animo a ponerlo en palabras, posiblemente se me proponga que haga lo mismo. Bueno, pero vos fíjate, porque podés estar confundido, no digas nada, salí a la calle con este discurso, que te va a resultar más fácil. ¿Fácil para quién?
Claro. ¿Por qué la intolerancia hacia el otro? Sexualmente distinto, ya que lo estabas tocando el tema, es de las grandes, de las mayores intolerancias que se ha tenido en la humanidad, teniendo en cuenta que, como decías recién fuera de aire, desde los romanos, desde siempre hubo diferencias sexuales, diferencias de inclinaciones sexuales, digamos, y no solamente ser heterosexual era la norma. Sin embargo, esa intolerancia hasta el día de hoy continúa y probablemente, lamentablemente, va a seguir por muchos años más. Ojalá que con la ESI vaya mejorando, pero más allá de eso, la intolerancia sigue tan vigente como hace miles de años.
Sí, en realidad yo creo que hasta la intolerancia se ha hecho más fuerte. Sí, porque antes era simplemente desconocerla o tratar de omitir el tema. Hoy por hoy te tenés que tapar los ojos, te tenés que tapar los oídos, tenés que tratar de enfrascarte, porque te llega info por todos lados. Y hay mucha gente que se siente, a ver, que al verlo como algo de mal gusto, prohibido, ¿sí? Que habría que ver en realidad los motivos por los cuales también lo ve así. Lo siente como un atentado hacia su integridad. Y automáticamente tiende a defenderse. ¿Sí? Porque no somos más que animales evolucionados. Si nos sentimos en peligro, atacamos. Y si vos sentís en riesgo con esto que yo te estoy mostrando, ¿sí? El rol que a vos hace 40 años te dijeron que tenés que sostener, no creo que sea amable tu tesitura. No vas a querer transar en esto y te vas a poner tal vez mucho más obtuso de lo que podría ser. ¿Pero por qué? Porque ya sentís que te tenés que defender, que esto está entrando a tu casa, a tu fuero, a tus afectos, a tus hijos. No hay forma ya de correr de estas cosas. Y la sexualidad siempre ha sido un tema delicado. Siempre. Siempre ha sido un tema, de eso no se habla, lo barremos abajo de la alfombra. Entonces no pretendamos hoy tener una generación hiper open mind, cuando en realidad sabemos que no hay resto y sabemos que para un cambio social sostenible y sustentable necesitamos 3 generaciones. ¿Qué número de generación pensás que somos?
Menos 1.
Faltan 4.
Pamela, para cerrar, ¿por qué te dedicaste a la sexología?
Bueno, es una pregunta muy interesante la que me haces. Me dediqué a la sexología primero porque como hija me sentí como todos los hijos, ¿sí? Que me faltaba, más allá de todos los intentos, ¿sí? Que habían hecho, digamos, a nivel familiar por darme las respuestas. Yo no me sentía capacitada a veces a hacer las preguntas. Y muy acertadamente se me acercó a un espacio profesional. Y ante la imposibilidad del diálogo franco. Y dije, qué bueno que está esto. Qué bueno que está esto de poder hablar con alguien que te guarde el secreto de esto que te está pasando, que no sabes si es normal, no sabes si está bien, que tampoco te animás a preguntarlo. Y yo creo que ese fue un gran punto de inflexión para mí. El decir, hay gente que puede dedicarse a darte formación sobre esto y a informarte sobre esto. Y yo creo que una vez que uno empieza a transitar el terreno de la sexología, es imposible salirse, porque no hay nada más apasionante que la sexualidad humana.
Pamela Wimmer, muchísimas gracias por haber venido.
No, muchas gracias a vos. Un gusto.
Esto fue Intertextual con Luis Galeano por Página 16.